Día el podcast, más allá de la música.
Dicen que para llevar una buena alimentación es fundamental la fuerza de voluntad, pero ¿existen alimentos a los que es imposible resistirse? ¿Es verdad que algunos pueden ser tan adictivos como las drogas? Todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. ¡Atento! ¡Que empezamos!
Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora.
Llevar una buena alimentación no es una tarea fácil. Lo que más nos gusta suele ser lo que menos debemos comer y lo que menos, lo que más presencia debe tener en el plato. Y si esto fuera poco, según un estudio de la Universidad de Michigan, existen ciertos alimentos que son adictivos. La pizza, el chocolate, las galletas o los helados están entre ellos, después de que los investigadores analizaran más de 34 tipos de comida diferentes. Todos tienen en común que son ricos en grasa, azúcar y sal. Los sabores, justamente, que más estimulan el cerebro. Pero los investigadores van más allá. Señalan a los ultraprocesados como los mayores culpables de que pequemos con la comida. Según sus declaraciones, en la naturaleza no existen alimentos que tengan a la vez grandes cantidades de grasas y de azúcares. Esto es invento del hombre. Y con estos datos, hoy queremos preguntarnos, ¿cada cuánto podemos pecar con la alimentación? ¿Existe alguna forma de no caer en la tentación? Y si hablamos de pecar, para hablar de pecados inconfesables, hoy está en Nutrición con Z, Juan Dávila, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, te viene el tema al dedo.
Sí.
En el tema al dedo.
El pecado siempre está presente.
El pecado es tu área de trabajo.
Sí, sí, ahí me muevo bien.
Oye, lo primero de todo, muchísimas gracias por haber sacado un huequito y pasarte por aquí.
Es decir, a ti, que te conozco de otro programa. Y mira, me has quedado muy bien para haber venido, porque sí que es cierto que me lo ha dicho más gente y no he dicho que no, pero tú me has quedado muy bien.
O sea, con lo cual somos del círculo de Juan Dávila.
Eso es, del círculo de el sí.
Pues oye, showman, actor, cómico, ex policía, ¿no? Que empezaste la trayectoria en La Chocita del Loro, en sí, la Gran Vía de Madrid. Y has hecho monólogos también para Paramount Comedy.
Paramount Comedy, que luego fue Comedy Central.
Exacto. Y también has participado en series como El Incidente o Acacias 38. O sea, también actor.
Acacias 38, Las Chicas del Cable.
Sin Identidad.
Sin Identidad, Érase una vez pero ya no, de Netflix.
Yo creo que esa es la parte menos conocida de ti, ¿no? La de actor, ¿no? Que fue, ha sido, corrígeme si me equivoco, que has tenido este boom de humorista.
Sí, sí, sí. Curiosamente, porque es donde más me he formado, en actor. Pero debe ser que la formación no era lo mío.
Bueno, yo soy nutricionista y tengo tanto micrófono. Y ahora, con tu espectáculo La Capital del Pecado, ¿no? Que es,
sí,
lo que me...
Que está...
Calentita.
Calentita, que está calentita porque estamos recorriendo España este año. Llevo un año de gira, este es el segundo, y parece que llevo 7.
Del cansancio.
Sí, sí, sí. Es que la gira es tremenda, ¿eh? Yo no sabía... Yo antes no entendía por qué los cantantes o tal... Digo, pero este cabrón se está pillando un año sabático. Digo, pero se ha currado uno o dos. Ha hecho gira de dos, que hace uno sabático cada dos. Digo, esto no es el mes de vacaciones de cada 11. Y ahora empiezo a entenderles un poco.
Ahora empiezo a entender lo que es una gira con todo vendido.
Sí.
Con todo vendido, es decir,
con todo vendido.
Fechas 21, 23 de marzo, 19, 20 y 21 de abril en el Teatro Capitol de Madrid, 26 de abril en el Coliseum de A Coruña, 3, 4, 5 de mayo en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos.
Sí.
Es todo que, vendido.
Todo vendido. Es que empezamos haciendo... Bueno, empecé en el Arlequín, que eran 300. Seguimos al principio de la gira por teatros de 500, 600... Y ahora ya estamos yendo a auditorios.
¿Auditorios de gente que va a verte o a sufrirte?
A ver, siempre hay algo de morbo entre que te pueda tocar sufrirme o ver al otro cómo le sufre. O sea, ¿sabes? Está ese punto entre no me toca a mí, pero le toca al que tengo al lado. Y ese morbito, la verdad, que engancha bastante.
Como me gusta también ese puntito.
Sí, ese punto de, me puede tocar, pero no.
Oye, y yo cuando estaba revisando la trayectoria, La primera pregunta que me vino a la cabeza es, ¿cuándo te das cuenta que de repente tu carrera, tu fama, ha pegado ese acelerón? ¿Cuál es? No sé si hay algún momento que tú digas, aquí fue donde yo fui consciente.
Pues es que habrá ido progresivo, pero muy exponencial. Entonces, no ha habido un que digas, el 20 de agosto me levanto y digo, coño, ha pegado la explosión. No, ha ido día a día, semana a semana, día a día, semana a semana, pero muy potente. Entonces, lo he ido viendo poco a poco. De hecho, al principio, me acuerdo siempre que mi padre miraba las butaquitas, porque como tenía 50 personas en el teatro, pues iba viendo las butaquitas y decía, mira, se han vendido 4, se han vendido 2. Y de repente mi padre, que estaba ahí como loco, veía cómo iba subiendo eso, 2, 4, 8, y cada día era más y más y más.
Ostras, o sea, también para tu padre...
Sí, mi padre está jubilado y diciendo, madre mía, este hijo mío, ahora aquí...
De expolicía cómico.
De expolicía cómico y metiendo 40 personas y haciendo 2, viendo que se han vendido 2 y alegrándose.
Claro, es da vértigo, es decir, este cambio de vender, pues eso, un hacer un espectáculo para 40 personas, 100 personas, a que te reconozcan por la calle, a que ha llenado el Vista Alegre.
Sí, 4 Vista Alegres.
¿Eso da vértigo a nivel personal?
Pues hay algo de que la gente dice, madre mía, porque al final yo salgo ahí un poco a pecho descubierto, porque salgo sin texto.
Y sin guión.
Sí, sí, sin guión. Pero sí que es cierto que confío bastante en toda esta preparación que llevo 11 años haciendo y confío en los recursos que en cada momento puedo tirar por un lado o por otro, dependiendo de lo que esté pasando.
Y he visto yo bastantes clips de tus espectáculos y o tienes recursos o hay cada persona que sube a ese escenario, que es lo más variopinto de la fauna humana.
Hombre, tú piensas que eso es... o sea, yo salgo ahí como Leónidas, ¿sabes? Salgo ahí al ruedo y eso es como el circo romano. Entonces, con lo que me voy encontrando, yo veo cuál es el peligroso o dónde está el peligro y ahí voy.
O sea, seleccionas, o sea, cuando ves al público, seleccionas a quién tienes que ir.
Claro, yo por intuición voy viendo y digo, mira, aquí hay... Y si veo uno que puede ser más peligroso, que puede subir mucho el show o bajarlo mucho, porque es más peligroso, no es más conocido, a ese voy.
Oye, y tanto trabajar, es decir, toda esta cara, ¿te ha pasado factura físicamente?
Bueno, a ver, yo no quiero entrar en el tema de nutrición.
espérate, poco a poco.
Pero al principio de la gira cogí 7 kilos.
¿7 kilos?
De la gira. ¿Por qué? Porque piensa que íbamos, imagínate, primer sitio donde vas de gira, Barcelona, restaurantes. Claro, ¿qué pedimos? Pues venga, carne, pasta. Hombre, el postre, ¿cómo te vas a ir sin probarlo? El del restaurante. Tienes que probar nuestra tarta de queso. Y claro, así, un día y otro, porque claro, ya lo que antes era algo especial, ahora no lo es. Entonces empiezas a probar todo. No, es que tienes que probar estos chorizos a la brasa.
Como en ningún lado, ¿no?
Como en ningún lado, los hacemos aquí a la brasa. Mira este pan que lo hemos horneado ahí. Y en lo que te ibas a pedir un filete a secas, pues empieza el chorizo, empieza el queso, empieza el este. Con lo cual me ha pasado factura a nivel de alimentación y a nivel de físico, porque al final al cuerpo lo aprietas. Por eso cuando la gente me dice, oye, haz tripletes, porque ya hago dobletes en muchos sitios. En Granada, por ejemplo, me hice 2 el sábado en el auditorio, que eran 2000 y pico cada función, y otros 2 el domingo en Córdoba. Ostras. Con el viaje, que no está muy lejos, son 2 horas, pero ya tienes que moverte de hotel, de ir al otro, tal. Entonces, claro, no, la gente hace tripletes, no sé qué. Digo, si quiero mantener la calidad del show y yo estar bien y que pueda durar más, lo tengo que hacer así. Si no, pues me hago 10 semanas a muerte y peto.
Ya está aquí, ya
claro,
está aquí la carrera.
Claro.
Y a día de hoy, o sea, decir, uno, has conseguido quitarte estos 7 kilos y 2, ¿cómo se basa ahora en la alimentación?
Hombre, me los conseguí quitar, claro, porque empecé a dejar el postre. Uh-huh. La cerveza después de actuar todavía me cuesta, pero...
¿En singular?
Sí, la cerveza, o sea, cerveza no siete, un par de birras y tal.
Ya es plural,
sí. Pero pequeñas, de 33.
Botellines.
Bueno, botellines de 25. 33, botellines de 25.
33 es tercio.
33 tercios, sí. Pero sí que es cierto que lo que hago ahora, que además tengo, claro, la gente que viene conmigo, Area, que es la técnico, y Alicia, pues claro, las tengo a poques. Porque pido poque para cenar.
¿Todos los días poke?
Todos los días.
¿Con arroz? Y, o sea, todos, sí, los días arroz con...
Arroz con salmón, con habitas que llevan, con... A veces se cambia el salmón por el atún. Pero claro, se nota, ¿eh? Mm. Se nota. Porque luego también piensa que a la hora a la que cenamos, muchas veces es la 1 de la mañana.
Con lo cual también lo que son los biorritmos, trastocados.
Claro.
O sea, casi.
Claro, yo tengo un biorritmo de lunes a jueves y de jueves a domingo, porque yo de lunes a jueves me acuesto a las 11:30, 12. Pero claro, el fin de semana, o sea, una, jueves, dos, viernes, sábado, 1, 2, y recién cenado y tal, y al final cada día tardas un poco más en acostarte.
¿Y no te pasa eso de que sales del espectáculo con la adrenalina de haber terminado, de haber estado en tensión, y es como que te cuesta más dormirte?
No, eso ya cada vez menos. O sea, la adrenalina del show ya no me quita el dormir. Me puede quitar más el dormir el decir, mañana tengo doblete, pasado tengo otro doblete, tengo que coger la furgo e ir a otro lado. Eso sí que me lo... O sea, la responsabilidad de saber que tengo que dar un nivel y que a lo mejor me quedan 5 actuaciones.
Y bueno, ahí tienes el poke. O sea, si el poke te da energía. A ver, está bien planteado el poke. Al final, fíjate, es verdad que para mí tiene mucho arroz, porque muchas veces dices un poke de lechuga con arroz.
Y la salsa.
Claro, porque los pokes, claro, lo que pido es aceite y vinagre y sal.
Claro, que parece que muchas veces, le digo a un colega, digo, bueno, ceno poke y tal, eso está muy bien. Pero echa salsa, digo, bueno, a ver, a veces le echo unas salsas con mayonesa tal, que al final dices, madre mía, casi mejor 2 filetes.
O sea, comete una ensaladilla rusa, que es lo mismo.
Claro, porque es tiene bastante, a veces algunos tienen bastante salsa.
Sí.
Y tienen algunos que vienen, que claro, es que claro, eso le da como un queso, que es así como una mozzarella, pero más... se le ve que tiene más enjundia.
Sí, que tiene densidad, que sí, tiene, que sí, tiene su historia.
Que tiene su... Sí, como el queso Filadelfia, de este, sí, que es...
Queso crema.
Queso crema, perdón. Queso crema. Como el queso crema, ¿no? Que se...
Sí, que se unta,
que se ve que hay ahí y tal.
Bueno, pero bueno, no está mal el poke. Yo, mi consejo es que aceite, vinagre y sal. Oh, ¿sabes lo que pasa? Un truquito. Si no tiene... Porque aceite, vinagre y sal, no tenemos. Tiene que ser salsa monju, salsa,
claro,
jojo,
o soja.
O salsa de soja. Sí, le digo, salsa de soja, si tienes sin sal, mejor. Y si no, y pónmela aparte, no me la eches tú.
Porque la salsa de soja está bien, o sea...
Está bien, pero pasa que a veces tiene mucha sal. Entonces, claro, ya... Bueno, no son calorías, pero es sal. Y eso, la tensión también...
Puede, claro, claro.
Y con ciertos años, pues también hay que cuidar la tensión, pero... Venga, poke guay, ¿cuál es tu alimento pecado inconfesable? Que no sea los dos tercios que te bebes.
Mi alimento pecado. A ver.
A día de hoy.
Piensa,
no con los 7 kilos porque pecaste que, por todos lados.
Claro, piensa que por las ciudades a las que voy me hacen regalos.
Venga.
La gente.
¿Y cuál es el que más te gusta?
Mira, a ver. Las aceitunas.
Uh-huh.
No puedo, o sea, es...
Bueno, pero no es está tan mal.
Eso está bien, sí, sí.
Claro, de ahí sale el aceite de oliva. A no ser que te comas 1 kilo, claro.
Bueno, me puedo comer a lo mejor 40 aceitunas.
Sin pan.
Es mucho.
Bueno, depende si son las gordal, que son así.
No.
Manzanilla.
Sí, manzanilla.
Bueno, a ver, no es lo óptimo, es decir, está guay comer aceituna, pero
claro,
palo seco.
A lo mejor es demasiado. Luego, los mejillones...
Bueno, bien.
En escabeche, bueno, con patata frita. Es que claro, Bueno, que eso me lo regalan mucho. Lo echo por encima, en un bol. Primero la patata y le echo el mejillón con escabeche. Y me regalan queso.
¡Buah!
Entonces le echo limón por encima del mejillón y de la patata y le corto trocitos de queso. Ese bol es...
Fíjate, pues... Fíjate. O sea, tiene toda la lógica, ¿eh? Tiene toda la lógica.
¿Lógica de qué es?
De por qué ese es el pecado y no es otro. Es decir, lo que dices, eso es mi pecado. Pues un kilo acelgas...
No.
Claro. Fíjate.
Claro.
Son alimentos que son ricos en azúcar o en grasa o en sal. Patatas fritas.
Los tres.
Sal.
Claro.
El queso... grasa. Es verdad que azúcar, aquí no me has dicho mucho. Las aceitunas, al final tendrás que sacar aceite. Es decir, es una cosa guay, pero sale de ahí el aceite. ¿Por qué? Porque es instintivo. O sea, al final nosotros venimos de...
¿Cuál es instintivo?
Claro, nosotros somos animales, venimos de los animales. Entonces, la grasa la buscábamos y nos da placer porque es reserva de energía. Cuando éramos monos no comíamos todos los días ni nos regalaban kilos de aceitunas. Que, por cierto, al que vaya al espectáculo de Juan, dejaros de camisetas de equipo, un bote de estos de...
Mejillones buenos,
de mejillón bueno, de este gordo. Sí. La sal, porque nos aseguraba las sales minerales para funcionar, y el azúcar porque es energía inmediata. Entonces, todo lo que nos apetece suele ser o muy rico en grasa, o muy rico en sal, o muy rico en azúcar.
Claro.
Entonces, fíjate.
Vale, también tengo otro. Venga. Que es que este es la leche, porque este me han regalado muchos. Tengo ahora 4 jamones.
Claro, grasa, sal...
Claro, entonces...
4 jamones.
4 jamones, claro, porque me regalaron uno en Salamanca, uno en Burgos, o sea, la gente me regala jamones a veces.
Es que me lo estás contando como con pena, ¿sabes?
Es que eso lo como todos los días. O sea, yo llego allí y veo la grasita, porque además con el tocino, o sea... Le corto un poco por fuera, que además me dice mi padre, esto te lo llevo yo a la carnicería de al lado, que te lo envasan al vacío y así no manchas y tal. Digo, no. Digo, si es que a mí lo que me gusta es...
El viaje.
Meterle ahí el tajo, coger el jamón y la grasita que se te queda por aquí de lo blanco, ¿sabes? Entonces, eso es otra locura. Tengo un jamón abierto y ahí, por ejemplo, esta semana, lunes a miércoles, todos los días, jamón por la noche. Y a mediodía a veces.
A ver, ¿quieres jamón la recomendación
serrano,
o lo dejamos
jamón,
pasar?
Jamón
sí,
es bueno,
ibérico de bellota.
Es bueno.
Es bueno, pues es que es caro. A ver, ¿quieres la recomendación? ¿Quieres la valoración nutricional
de eso? Sí, quiero la valoración. Porque, bueno, todavía de esta, perdona, es que esa, no, esa está ya acabada, ¿no?
Esta está acabada.
Que eso es una...
Esto es una...
Fatal.
O sea, Masterchef está tratando en llamarte para tu plato de mejillones con patata frita, limón y trozos de queso.
O sea, eso es fatal, digamos.
Bueno, no, no es que fatal, es un pecado. Es decir, no se puede hacer todos los días. Y
claro.
La explicación es... Y ahí vamos a hablar de eso. No te sientas culpable porque es normal de que te guste esto.
Sí,
las patatas fritas a quien no le gustan.
Sí.
Y el tema de jamón, yo... Claro.
A ver, jamón.
¿Todos los días jamón? A ver, jamón no deja de ser una grasa procesada. Es decir, está curada, etcétera. Salió el informe de la Organización Mundial de la Salud que al final el consumo continuado de carnes procesadas, etcétera, pues se relacionaba con la mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, no al nivel del tabaco, como decían en algunos titulares. Pero es verdad que en ese informe me metieron en el mismo saco el jamón serrano o el jamón ibérico curado con una salchicha, que la salchicha es el Frankenstein del supermercado. La salchicha es... O sea, colágeno, la salchicha Frankfurt.
Sí.
Ostras, ¿tú la has visto en la lista de ingredientes?
No lo he visto, pero sí que es cierto que cuando yo me como... Había alguna vez, aquí al lado hay un sitio que se llama El Beer Station, que pone comida de puta madre, y alguna vez me pedí un perrito...
¿Buena?
Buena, perdón. Perdón al productor, que tiene 2 niños y lo escuchan.
Creemos.
Bueno, más le vale, que son tus hijos.
Lo cual, aquí
si ya no lo escuchan ni tus hijos. Entonces, sí que es cierto que cuando la he comido, me ha sentado mal, tío.
Al final...
Un perrito, ¿eh? El perrito, como que al sabor bien, pero ya hay algo que el estómago me hace como... Que no, y el jamón no me ha pasado eso, ¿eh?
O sea, se me como una salchicha regu, pero si me como un jamón ahí de si esto de Salamanca, guapo...
siete lonchas de jamón, nunca me ha dolido.
Súper bien. Con lo cual, tú con esa empírica has dicho, si esto está demostrado con la Universidad de Misco, pues pa'lante.
Las dos son procesadas, ¿no?
Sí, pero no es
sí que
lo
es cierto
mismo,
que, yo,
no es lo
que el cuerpo lo nota. Y claro, muchas veces el cuerpo, tío, te dice lo que le sienta bien y lo que no. O sea, cuando, por ejemplo, dices, no es que he tomado leche entera de no sé qué, y otro día te tomas un té, ¿no? Imagínate. Y eso, por ejemplo, el cuerpo lo nota. Te dice, me están metiendo mucho que tengo que energía en digerir.
A ver, es verdad. Y además la leche es contundente. Además, con la edad es contundente, entonces puede pasar. ¿Verdad que no podemos comparar un té, que es agua con sabor,
claro, que al final,
a una leche? Pero el tema jamón, es verdad que no se puede comprar una salchicha, pero tampoco es que se pudiera comer todos los días. Es decir, que el jamón serrano está muy bien. Yo soy el principal defensor dentro de las carnes procesadas. Si tuviera que elegir una, pues un buen jamón.
Carne
de hecho,
procesada,
si es de bellota, es genial a nivel grasa, ¿eh? Porque el cerdo, cuando come bellotas, la grasa es insaturada. Y cuando es de pienso, la grasa es más saturada. Entonces, a ver, con los bolsillos de cada uno, pero si es así de bellota... O sea, bueno, llamamiento a tus fans, de bellota por tu salud.
En este caso son regalos, ¿eh? Entonces...
Por eso, llamamiento a los fans. O sea, si es un jamón, gracias, pero oye, de bellota porque te tienes que cuidar para seguir haciendo espectáculos.
Si quieres que siga haciendo reír, traerme de bellota.
Y temas snacks, de esto, al final tienes que pillar un coche, te tienes que ir para arriba, estás en el aeropuerto, estás en el AVE, estás tal... ¿dónde picoteas tú?
Pues,
¿o qué picoteas?
A veces entre función y función, pistachos, almendras.
Pero eso está guay.
Y eso está, sí, eso bien. Y luego también, claro.
Pero sácalo. O sea,
pasamos,
Juan, sácalo.
Pasamos de jamón tal a, ojo, regalo de una palmera de chocolate con crema, a pecar, regalo de palmeta. Magdalenas de Córdoba hechas en horno de tal. Vino el ¿cómo se llamaba? El chef Roca. Y me trajo, bueno, eso es una maravilla, de verdad. O sea, cacaos de México, de como él lo hace, unos bombones de chocolate puro, que a mí no me gusta el chocolate negro puro, y estos están buenísimos. Unos cucuruchitos con chocolate por dentro, con leche. Bueno, todo eso va cayendo. Eso sí que va cayendo.
Todo esto el chef Roca.
Sí.
Iván, nuestro productor, siguiente invitado. Por favor. O sea, un detalle.
Jordi
para...
Roca. Jordi Roca.
Un detallito por aquí. Sí. Yo te lo decía que si no, me iba más a unos conos fritos,
rollo los risquetos, todos estos, de esto, nada. Eso no.
Claro, porque es que justo en este informe hablaba de esto, de que en la naturaleza o hay alimentos que son muy ricos en grasa o hay alimentos que son muy ricos en azúcares. Por ejemplo, la miel, ¿no? La miel es azúcar.
Ah, bueno. Eso sí. La miel, yo llevo un tarro de miel en mi riñonera.
¿Perdona?
Llevo un tarro pequeño de miel en mi riñonera.
Por si acaso.
Sí. No, porque cuando me pido café con leche o tal, me echo yo la miel del tarro. Siempre lo tomo con miel. Café con leche.
Por el sabor.
Por el sabor, porque a veces cuando pides miel por fuera es de estas de bote y esta es de pues miel de Extremadura, miel que también me traen miel. El público me trae miel porque saben que me gusta. Y entonces, eso siempre llevo un tarro de miel y a lo mejor le meto una cucharada. Dos cafés, dos cucharadas al día.
Claro, eso...
Es azúcar.
Siempre que seas consciente que es azúcar... Es un azúcar invertido, que lo hacen los animalitos, pero no deja de ser azúcar. Me dice, no, pero es un azúcar natural. A ver, el azúcar blanquilla sale de la caña de azúcar o del nabo. Perdón, de la remolacha. De la remolacha azucarera. Es decir, siempre que tengas claro que es azúcar, pues ya está. O sea, no te engañes diciendo que es mejor que el azúcar. Bueno, tiene un poquito más de nutriente, pero tampoco.
Sería lo mismo... Una cuchara de miel que un azucarillo.
Pues para a nivel salud, sí hay diferencia. Si nos ponemos muy exquisitos, sí tiene más cositas y propiedades y demás, pero no te justifica para que digas, bueno, pues todo el azúcar lo paso a miel y entonces ya solo uso miel, entonces puedo utilizar ancha castilla. No.
No,
claro. Pero yo me refería a ultraprocesados porque justo todas estas, pues eso, las guarriringongadas estas, son a la vez ricos en grasa y azúcar. Entonces, este estudio lo ponía como la máxima expresión del pecar con los alimentos, ¿no? Es que hay ciertas cosas que empiezas a comer y no paras.
Claro, claro, claro. No, pues mira, a mí eso me ha pasado con los conitos estos del Jordi, que digo, me voy a tomar dos, y al final me he comido siete. Porque son como si te comieses lo último del cucurucho.
Sí. Lo mejor del cucurucho.
Lo mejor, el trocito final del cucurucho. Pues son trocitos finales de cucurucho. O sea,
es que claro.
El tío tenía ahí una idea buenísima.
Y además es que eso lleva, fíjate, grasa y azúcar. Porque al final es dulce.
Claro.
Pero es fundente en boca. Es decir, lleva grasa.
Sí.
O sea, mantequilla, ya será nata, ya será tal. Entonces tiene justo lo que nos gusta. Grasa
a ver,
y azúcar.
Lo que has dicho antes, de que al final venimos del animal, lo de buscar la grasa. El azúcar, no sé si el animal antiguamente buscaba el azúcar.
Hombre, las frutas.
Ah, bueno, claro.
Todas las frutas son dulces.
Claro.
De hecho, a los niños les suele gustar más la fruta que la verdura porque la verdura es amarga.
Claro, claro.
Entonces, claro. Las frutitas. De hecho, es que la grasa, la sal y el azúcar estimulan en el cerebro el centro del placer. Y entonces, cuando muchas veces hay gente que me viene culpable, en plan, joder, es que, mira, estuvo aquí en un podcast Valeria Vegas.
Sí.
Y me decía, es que yo, o sea, me pierdo. O sea, además Valeria me dice que prefiere no comer porque si comía, y está el episodio hablando de ello, es que no podía parar. Y le decía, a ver, es que el comer estimula el mismo centro del placer que las otras funciones básicas.
Claro,
de hecho,
claro.
Conocimiento del medio de nuestra época. Las tres funciones básicas de un ser vivo. Relación, reproducción y alimentación. Las tres dan placer. Relacionarte con gente, reproducirte, no vamos a entrar por qué, y alimentarte. Entonces, ¿tú qué? ¿Somos esclavos del placer? Pues yo creo que sí.
Pues sí, sí. Bueno, a ver, prueba de ello es mi show.
Porque hay alguna anécdota de esclavos del placer.
Que es todo placer. Bueno, a ver, ahí...
¿Tu show sí?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
digo
sí,
la
sí.
Gente que sube encima.
A ver, ahí se ha pecado con bebida, con comida, con chupadas... O sea, con chupadas...
Del cono, de lo que te queda
de cono, el cono. Chupadas de cono, me refiero, ¿sabes?
Sabía yo que este episodio iba a tener los mayores pi de la historia. Chupadas, en general.
Chupada de cono sin nata, ¿sabes? O sea, del cono solamente. Y bueno, claro, ahí... Mira, hay una cosa del espectáculo que la gente dice que... Claro, hay gente que repite, ha venido 5, 6, 7 veces o tal. Dicen que salen como... Como muy esperanzado, como que es terapéutico, como tal. Y ahora que dices la función del placer, creo que en el conocimiento del medio está las relaciones sociales, la comida, la reproducción y mi show.
Pues sí.
habría que añadir como medida aditiva de placer, ¿sabes?
Cierto.
Pues tendría que quedarse en el conocimiento del medio de EGB otra vez.
De hecho, que la gente que sube arriba expresa los placeres prohibidos que
claro,
que
claro.
Tiene.
Es que hay mucha represión, de verdad.
Bueno, yo viendo la gente que sube, creo que hay muy poca gente reprimida y no vamos a reproducir momentazos de unos con otros.
No,
de,
a ver, claro, claro. A ver, el tema, si ya sé a qué vídeo vas tú, a de los chavales, ¿no?
No, en general, porque vale. Es que te da igual por dónde.
Sí, da igual, es verdad.
Mira, tienes vídeos de relación, tienes vídeos de reproducción
sí.
Y tienes vídeos de alimentación.
También, es verdad, es que está.
O sea, dime a mí que no tienes un ejemplo de cada uno de estos.
Es que no veas. A ver.
¿Cómo es la gente?
Bueno, de relación. Claramente el de los chavales.
De los chavales que estaban uno con una y tal.
Uno con una, otro. Él se fue de vacaciones. Ella se enrolló con él otro. Y el otro luego cuando vino se enrolló con él. O sea, bueno, el típico triunvirato, ¿sabes?
Sí, lo típico. No sé, lo típico. Yo no sé la adolescencia, yo no.
De la generación Z de ahora.
Hemos nacido en una época complicada.
Sí, 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 sí. Hemos nacido en una época muy reprimida.
Muy reprimida.
Por eso, la gente que viene al show de, pues eso, de 30 para arriba, pues vienen como locos. Y eso, a los chavales que vienen, pues les parece normal.
Sí, sí, esto es esto. Pues fíjate, todos esos se les estimula el mismo centro en el cerebro. O sea, que a esa persona que estuvo con él, que luego estuvo con ella, que luego estuvo con él, espero que no tenga ninguna veneria. Persigue tú, ¿de dónde viene el paciente cero?
Sí,
pero es el mismo centro que a ti, los mejillones con queso. ¿Cómo lo ves? De hecho...
Hombre, pues te digo que los mejillones con queso...
Te
es mucho
más.
Menos complicado. Sí, sí, sí.
Te rentan más. Oye, pues fíjate, como ex policía, que esta frase te sonara.
Sí,
como ex policía.
Que no le gusta Sonsoles, sí.
Un beso, Sonsoles.
Sí.
Aquí nos tiene. De hecho, lo han comparado a que algunos alimentos pueden ser tan adictivos como la droga. O sea, desde.
¿Algunos alimentos?
Sí. O sea. Yo tengo mi opinión, pero quiero que opines tú si esto es una exageración o si de verdad podemos imaginarnos, no que sé, bandas de narcos de mejillones.
No, no. Yo eso creo. Yo tengo el jamón ahí, la pata abierta. Y verlo a mí ya me despierta un placer interno que tengo que cortar. Y mira que lo tengo tapado, ¿eh? Que lo tengo tapado con un paño. Con paños de aguas calientes. Tengo un paño para no verlo. Porque es que si no, por la mañana me levanto y trinco. Sí, sí, sí. Entonces, yo no he probado ninguna sustancia así muy de estas de droga adictiva. Pero puede ser eso.
Es que, a ver,
ser algo así.
Para mí fue una exageración, porque ya poniéndonos serios, es decir, una sustancia psicoactiva, droga, tiene un síndrome de abstinencia fuerte.
Sí, sí.
Muchos crímenes se llevan por la necesidad de conseguir dinero para conseguir esa droga. Es decir, que si tú no tienes jamón lo puedes pasar mejor o peor, pero nunca vas a llegar,
sí,
a matar.
Sí, total.
Salvo que tengas casos extremos de que tienes hambre, de verdad llevas 5 días,
sí,
sin comer,
sí,
y entonces tienes que comer y te da igual lo que sea lo que tengas delante. Y para mí es verdad que el azúcar, cuando decían los 4 venenos blancos, la harina, el azúcar, a ver, señores, no frivolicemos la droga.
Sí, 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 totalmente.
No frivolicemos.
No, nada que ver, nada que ver.
Pero es verdad que hay alimentos que, según el estudio de la Universidad de Michigan, se consideran adictivos porque cuesta parar de comer y verlos te altera. Para ti, en general, viéndola esta sociedad, desde tu punto de vista de este púlpito que tienes en el show, donde
de
has
pecadores.
Visto de pecadores,
sí, sí.
Y de la miseria del ser humano, ¿cuáles, sí, crees que serían los alimentos más adictivos?
De mi público pecador.
De tu público pecador, como estudio sociológico de tu show.
Bueno, está también en la bebida, ¿eh?
Sí, vamos a
la bebida alcohólica.
Pero
vale.
Además, porque la bebida, que luego hablaremos, sí puede ser una adicción,
claro,
patológica.
Sí.
Hay un síndrome de abstinencia y hay historias.
Sí. Pues yo creo que mi público pecador peca con el alto contenido en grasa.
Pero o sea, pone nombre.
Por ejemplo, morcillas.
Bueno.
Chorizos. Es que me llegan muchos, por eso te lo digo. Morcillas, chorizos, quesos.
Uh-huh.
Bueno, aceite. Ojo, el aceite. Tengo mucho aceite. Mucho.
O sea, jamón y aceite.
Mucho. Aceites. Frutos secos no, fíjate. Algunas pipas me han traído. Claro. Pipas con sal y tal, eso tal. Ah, bueno. Me traen mucho de las tirmas.
No.
Son como huesitos.
Sí.
De chocolate, sí, de las islas. Me traen tirmas.
Ostras.
Sí.
O sea, a ver, se acerca, pero es verdad que tu público es un poco especial.
Ese me traen mucho de eso. Luego, mucha ensaimada.
Sí, claro.
De Mallorca, mucha.
Y es que me lo estás diciendo con pena, te veo la cara.
Empanada. Empanadas de carne, de atún. Eso también viene mucho. Es que es tan amplia la variedad.
Pues mira, según este estudio, el más adictivo de todos, la pizza.
La pizza,
es decir, esto voy a comerme una porción, dos, no, te comes,
sí,
la,
sí,
entera la pizza.
Sí, 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 rollo, venga, me pido una grande de pepperoni y guardo la mitad. No
te engañes, señora.
No, me la acabo.
Hombre.
Sí.
¿Familiar?
Me la acabo.
¿Para mí?
Sí. Y si veo que no puedo con todo, dejo los bordes.
Es que el pan embrutece. Eso es. Mis abuelos, pan embrutece.
Dejo los bordes, pero me la acabo, ¿eh? Porque aparte, ¿sabes cuál es la excusa en tu cabeza? Dices, a ver, si la guardo ya al día siguiente no va a estar tan, venga, para adentro, tan jugosa. Pero yo he habido veces que he pedido, diciendo, bueno, me pido una grande y me guardo la mitad, ya me la comeré otro día esta semana, congelada y luego la caliento. Nah, para adentro.
Chocolate, el segundo más adictivo.
El chocolate, como no me gusta el chocolate negro,
¿vale?
Pero sí que es cierto que ha habido tabletas de con leche o con Oreo o con muesli que he dicho, me como dos trocitos,
¿no?
Me ha acabado la tableta.
Con lo cual,
entera.
Cuesta parar y ya un momento que es. Y si la ves, te la comes.
Sí, de hecho intento no tenerlas en la nevera.
¿Real?
Sí, porque como esté, digo, venga, un trocito. Lo mismo que me pasaba con los conitos, ¿sabes?
No quería decirlo cuando me has dicho, no, me gusta mucho.
El conito.
El conito de roca. Tercera posición, patatas fritas, chips, de estas de bolsa, sí. La patata frita.
Sí, las patatas también.
¿Galletas?
También. Bueno, palomitas, ojo.
Snacks.
Palomitas.
¿Las de maíz?
Eso sí que me hago. Palomitas en casa, lo abres y dices... Como tenga dos bolsas, me hago acabo.
Sí.
Con la otra bolsa. Porque empiezas ahí a ver tal, película con la palomita, cerveza, palomita, tal, otra.
Ah, y además es que no sabes ni de qué va la trama cuando ya...
Cuando ya dices, pero esto... Sí.
Y esto te va a sorprender, en este ranking de la universidad estaba el queso, también como alimento adictivo.
Lo entiendo, el queso lo entiendo, porque... Yo a veces digo, me corto un trozo y las cuñas esas, que son las pequeñitas, que te ponen 125 gramos. En vez de la de... Está medio, cuarto y hay unas chiquititas. Y digo, venga, voy a coger un trozo entera.
Vamos a ver, estás hablando con un manchego. Es que eso no es comer queso.
Bueno, pero dices, le voy a echar un poquito a los mejillones. Pues acabo mordiendo la corteza.
Pues mira, para mí de toda esa lista es el que mejor me cae, porque al final todos eran pizza, helado, galletas, todo es ultraprocesado, menos el queso, salvo los quesos americanos, que en América no saben lo que es el queso. O
sea, ya, sí.
En América es
ultraprocesado el queso.
Hombre, eso, además miras la etiqueta, pones sólidos lácteos con suero de leche, con... Tío, se la conoció una vaca en su vida.
Claro,
no es
claro.
Un queso manchego madurado.
Sí, no es el queso. También, esto no sé, o sea, corrígeme si equivoco, pero ¿hay más grasa en los muy curados o eso da igual?
Sí. Cuanto más curado, más grasa, porque como le quitas más suero, lo concentras más, claro, concentras más la grasa.
Tiene más sabor por eso.
Claro, no es lo mismo Claro. Está ahí todo madurado, concentrado, ese queso... Mira, yo soy manchego, se me está viniendo la cabeza, y Iván lo sabe que les lo he traído. El queso de manteca con romero, mira cómo está haciendo Jesús.
Sí,
o sea, un queso curado de oveja puro envuelto en manteca y romero... Que de vez en cuando lo traemos del pueblo y se lo traigo a Iván.
Sí.
Es que eso no me dura una semana. Un queso de varios kilos.
Claro. Un queso entero. Y eso tiene
eso tiene grasa para mí, para ti.
Porque es curado. Es
curado y eso ahí bien concentradito, más la manteca que le pones alrededor. Pero claro, tú eso... Vamos a ver, yo soy nutricionista, pero tú te coges una buena barra de pan con un buen queso y un tomate... Por si fuera al poco, un buen chorrito de aceite de oliva, bien, y unas escamitas de sal, y le puede dar a tus palomitas.
Totalmente, claro, porque te dicen, no, mejor el queso fresco, claro, es que no tiene nada que ver.
Bueno.
O sea, a nivel de sabor, ¿eh?
No, a nivel de sabor, evidentemente, no es lo mismo, pero escucha, un buen... Fíjate, ese queso fresco con un chorrito de miel, queso tipo Burgos.
Sí.
Una tostadita.
Sí.
Un poquito de queso así, un hilito de miel...
Maravilloso, porque hay mucha diferencia entre el queso fresco y el
queso fresco
y el muy curado.
El queso fresco es para todos los días, de hecho se recomienda comer queso fresco todos los días, es como la leche, como el yogur, y el queso curado es BBC, bodas, bautizos y comuniones.
Una vez...
Nunca digo ocasional, porque la gente cuando yo digo, la gente entiende lo que quieres y tú lo sabes, cuando yo digo
hombre.
Consumo ocasional, ¿qué entiende la gente? Cuando tenga ocasión.
Y date prisa, que la ocasión se pasa.
¿Y los menos adictivos cuál crees que pueden ser?
¿De quesos?
No, en general, de alimentos.
Pues mira, las tortas esas de arroz.
Bueno, eso no sé si se considera ni siquiera invento. Pero bueno, para aislar una pared, genial.
Sí, el corcho está fenomenal. Ahora, cuidado como arda, que eso, eso debe quemar, que vamos. Fíjate, te iba a decir verduras, acelga, espinaca. Lo que pasa es que a mí la acelga y la espinaca me gusta. Hace mucho que no la como, pero en el recuerdo me gustaba. Antes de empezar la gira, me gustaba. Desde hace un año que no eso, pero reconozco que me gustaba. ¿Qué más? Por ejemplo, el pan Bimbo, o sea, el pan integral, ese tiene un pase. O sea, bueno, con un chorrito de aceite y tal, lo pasas. Cosas así que más que no. ¿Qué más? Bueno, cuando te dicen, no, cómete, tienes que hacerte una ensalada de pasta integral sin mucho aceite, el vinagre no, que no sé qué tal, échale un poquito de quinoa con no sé, y ahí ya empiezas a desvariar hacia si esto debe ser musano, pero es que me pone de mal humor.
Pues mira la lista, los alimentos que se clasificaron en este estudio como menos adictivos o que no te cuesta nada, sí, parar de comerlos: la manzana, el pepino.
El pepino.
El pepino, por lo visto es uno de los menos adictivos. Verdura.
Sí, sí, sí.
Zanahoria.
Sí, sí, aquí estamos hablando todo de...
Todo el rato. Sí. Brócoli, el maíz y este que me ha sorprendido, las fresas. Porque yo, las fresas me puede dar hasta fiebre. O sea, yo comería fresas...
¿En serio?
Yo comería fresas hasta
pero
que reventara.
Pero con nata.
No, no, fresa. Sola. La fresa. Y cuanto más ácida, mejor. Y si ya la mezclo con arándanos o con frambuesa, que es ácida, a mí, yo personal, pues lo ponen como lo menos adictivo.
Hombre,
tío, a ver. Tú no has ido a Aranjuez.
Sí.
Mi chica no ha ido a Aranjuez.
Los arándanos y los frutos rojos, esto lo he aprendido este año en un programa que me lo ha enseñado un señor que sabe mucho de nutrición, que son muy buenos antioxidantes.
Esto no es coña, que la gente le vamos a contar esta anécdota.
Cada vez que veo, es que me acuerdo de ti, porque cada vez que veo los arándanos y tal, y las fresas, digo, mira, antioxidantes.
Pa'lante. Todo esto vino, que hice una sección en donde coincidimos en el programa de Son Soles en Antena 3, y hablaba de los antioxidantes, el antienvejecimiento.
Sí, y me quedé con eso.
Y entonces traje arándanos, y os dije, un arándano es como una pastilla de antioxidantes natural, no sé qué, todos los días. Y entonces ya hicimos, cambiaron a corazón y salimos, y lo único que me dijo Juan fue...
Los frutos.
Oye, ¿los frutos rojos?
Sí, sí.
Hostia, no me he escuchado la vida. Y al día y la siguiente semana fue, me he comprado arándanos.
Sí. Los arándanos, había moras también, ¿no?
Sí, pues las moras.
Las moras, sí.
La frambuesa y todo eso. La lo único que mi siguiente objetivo contigo es que la lleves en la riñonera al lado de la miel.
Sí, decir, bueno, a ver. Pero es que a la cada vez que lo veo me acuerdo de ti, es cojonudo.
No,
qué bueno.
No es el peor sitio donde me recuerdan, entonces, oye, pues si es un arándano,
sí,
pues
sí,
mejor.
Sí, sí, sí.
¿Y tú cómo te resistes a la tentación para cuidarte? Es decir, terminas el show, camerino, que tengo allí una cervecita fresquita, unos mejillones con patatas fritas y tal, y tú sabes que no debes.
No,
decir,
no, no. Ahí no sería imposible. Imposible. Tengo que no verlo.
O sea, no tienes...
Tengo que no verlo y no pensarlo.
¿Y no te genera eso más estrés?
No, porque, por ejemplo, llega y dice el camarero, mira, el postre tenemos aquí una especialidad que no sé qué, y digo, no, no, no quiero el postre. ¿Seguro? Digo, no, 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 no. Bien. ¿Cómo empiece? Tenemos una especialidad. ¿Cuál es? Pues mira, es que es una tarta de queso que hace aquí nuestra cocinera con una base de galleta de... Ya es... Trala. Trala. Vamos a probarla. Ahora, ¿qué postre? No, 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 sin postre. No lo veo. Y puedo ser ahí... Ahí puedo cortar, ¿eh?
Es que muchas veces es lo que pasa, que la negación aumenta el deseo.
Sí.
Como todo en la vida, ¿eh? O sea, que muchas veces digo, igual que en todo en la vida, que el hecho de tú pensar, estoy a dieta, no puedo comer tarta de queso, te va a apetecer. A lo mejor en ese momento que no estás tal, dices, bueno,
totalmente,
no quiero, gracias. Pero
por
si
eso,
te digo, no puedes comer tarta de queso.
Claro,
tarta de queso,
claro, claro. Eso sería lo peor. Pero yo sé que puedo. O sea, yo de dieta digo, a ver, es mejor que no coma esto, pero puedo. Y a lo mejor un día lo como. Entonces, el saber que puedo... No me da la ansiedad. Si tú me dices, yo he intentado hacer dietas, lo he intentado muchas veces, he durado un día, me he hecho test de intolerancias, he durado dos, porque no puedo, me dicen, no, pues esto. Me dice uno que era ni aceite, ni carne, ni huevo. O sea, me hice un test de estos que me daba casi todo intolerante. Y duré 2 días. Digo, es que me iba a morir.
¿Qué podías comer?
Pues podía comer...
¿Aire?
Ensaladas. Podía comer pescado azul. La pasta no.
Fíjate que
podía comer arroz.
Pero fíjate que recuerdas más lo que no podías comer,
sí,
a lo que sí.
Sí.
Y eso ahí donde va, que muchas veces la tentación no es tanto negarla como saber gestionarla.
Eso es, claro, claro, eso es como decir, vale, es mejor que no me que si estoy 4 días de gira, pues no me tome una tarta de queso después de comer y después de cenar cada día. Pero puedo tomarla. Entonces ahí a lo mejor no me la tomo. Pero, o me la tomo un día.
Ahí está. Y te quedas
y bien, te quedas a gusto.
Y ya no quiero.
Sí,
entonces yo se lo decía a las pacientes. Con lo mismo, tú imagínate que te viene un vecino, soltero, está cañón. No puedes, tú siempre piensas, no debo, pero podría.
Pero podría, eso es maravilloso.
Entonces,
y encima le viene bien a su autoestima, porque claro, en realidad a lo mejor ni podría, por
pero
ella. Sí,
pero
por
fíjate,
ella.
Ahora hablo esto del no puedo,
sí,
más te gusta esa
más
persona.
Más te gusta todavía.
Más te pillas.
Gusta, más te gusta, sí. Y de hecho, yo digo, a la gente que está en pareja, que piense que puede. Porque así se van a evitar muchos divorcios.
Si quiero, puedo.
Si quiero, puedo.
Pero es también lección. No me hace falta.
Eso es, no me hace falta. No lo voy a hacer ni me apetece. Pero si quiero, puedo. Porque si no, es como no puedo. Es que eso es como intentar tapar un fuego.
No, es que además lo avivas.
Claro, claro, eso
lo avivas. Entonces, mira, eso truquitos. Es. Cuando hay momentos que te dan así, en plan, voy a caer en la tentación. Pues vas en el ascensor, hay mucha gente, el muchacho se te arrima. Bueno, pues ese tipo de situación con la comida, yo siempre digo, mira, cuando llego del programa de la tele, que llegamos, yo llego tarde a casa, nada más entrar a casa, lo que hago es comerme un plátano. ¿Por qué? Porque ya me ha calmado ese hambre, porque yo llego con hambre,
sí,
y es como,
total,
¿qué cenas? Da igual, llama,
da igual,
que traigan algo, abre, claro, la nevera, claro, claro, esto. Entonces es, no, me como un plátano, te desmaquillas, te desvistes,
totalmente,
te duchas, y entonces ya es, venga, va, vamos a cenar, venga, que una verdurita con un pescado.
Sí, pero ya no tienes ese ansia. Es como lo de beber agua, que te llena. Si tú, tengo mucha hambre, te bebes 3 vasos de agua, rollo, llenas el estómago, ya te tienen menos.
Es una, pero es verdad que el agua dura poquísimo.
Sí, dura poco, pero en ese momento de pedir ya... ¿sabes? Si yo llego y veo el jamón y veo, empiezo. Ahora, me como una manzana. Ya...
Eso también, por eso me digo, sí, que cuando llega ese momento que empieces por el postre. Entonces, empieza por el postre y así tendrás el cerebro como... O sea, hay que tapar instintos para pensar con
totalmente,
todo en la vida. Entonces, con la comida igual.
Y esto que he oído yo de que la fruta es mejor antes del... Tengo una duda. La fruta es antes... He oído que es mejor antes de comer.
¿Por?
Porque dice que asimila mejor los nutrientes.
Mentira. Imagínate, yo se le decía... Bueno, vamos, antes de empezar de nutricionista, juez, en plan, mentira, ¿o verdad?
Sí.
¿Cocinas?
No.
Poco y mal, ¿no?
Arroz, filetes, huevos, eso sí.
Vale, media España, ¿no? Como el inglés,
sí,
medio.
Sí, eso es.
Cocina media.
Sí, sí.
Cuando se hace puré de verduras... Yo siempre le decía a las señoras, ¿cuándo echas el puerro? ¿Antes o después que la patata? Y me decían, da igual, si yo luego voy a pasar por el pasapuré, eso se mezcla todo, el estómago es igual. Tú comes y el estómago entra toda la comida, lo digiere, hace una papilla que luego ya pasa al intestino, entonces te da igual cuando comas la fruta o la...
Vale.
Tal. Esto viene de esto que te he contado, de decir, si te comes antes la fruta, te calmas y piensas mejor.
Vale, 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 vale.
Entonces... Ese es el hambre físico. Es decir, ostras, venimos de... Llegamos de...
Sí, de currar.
De currar. De... No es que el catering sea el mejor. Sí. Entonces llegas corriendo porque tienes hambre físico. Pero luego está el hambre, y lo hablamos con Boticaria aquí, el hambre emocional. El estrés, la ansiedad. ¿Y con qué lo pagamos? Pues la ansiedad se paga con placer. O se bloquea con placer. Es decir, tú cuando tienes ansiedad te vas de vacaciones. O cuando,
claro,
tienes estrés te vas de vacaciones. También lo pagas comiendo. Entonces cuando tienes... No sé si te ha pasado de... Una gira, otra gira, una segunda, segunda. Llega un momento que te descontrolas. De decir.
Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y con la comida, bueno, ya te digo, es que esos los primeros meses fue eso.
Entonces, solucionemos primero la fuente de estrés y luego ya te llevas a la comida. Entonces, eso es hambre emocional. Y luego hay otro, que es el hambre social. Te recojo el ejemplo de tu tarta. No quiero tarta. Vale, pero no vas solo, vas acompañado con tu,
sí,
productor y tal.
Total.
El productor. Yo sí.
Bueno, ya sí, ya caigo.
Pero no tenías hambre. Pero eso es hambre social, es simple. O, venga, vamos a tomarnos unas cañas. Venga, no tengo hambre, son las 5 de la tarde, voy a tomar una caña que hace calorcito, tal, y te pones la tapa. ¿Te la comes?
Claro.
¿Tenías hambre?
No. No. También eso se lo puedes aplicar con tus señoras y decirla, a ver, yo no quería irme con ese, pero es que mi amiga me dijo...
yo sí. Pero mi amiga empezó y lo vi.
Fue... mi amiga dijo yo sí, y fue emocional, o sea, social, fue social.
Y no me apetecía. No me apetecía. Se lo he hecho casi por compromiso.
Tirármelo y me lo he tirado.
Oye, y momento del día que más te cuesta resistirte al pecar.
El desayuno, ¿no? Porque se lo puedo pasar la mañana sin desayunar ni nada. La cena.
Tiene
que es el que es el que además incluso podría comer poco. Imagínate, desayunar o no desayunar, comer poco. No me, pero el de la noche, madre mía. Y digo, pero ¿y cómo puede ser?
Porque al final, fíjate que la cena es cuando pagamos el ritmo del día a día. O sea, no desayuno porque te levantas sin hambre y tengo prisa.
Sí, o te tomas un café y tiras. Y el estómago ya está lleno. Sí.
Me acabo de despertar, sí. Y tal. Luego, a la hora de comer, un matahambre. Voy a coger un sándwich de la máquina y tiro que tengo que hacer cosas. Está, no sé qué. Claro, eso, el cuerpo llega un momento por la noche que cuando te relajas, bajas el momento de estrés, ya te sientas en el sofá, te dice, que llevamos todo el día sin comer. Que tengo todas las alarmas encendidas de llevamos X horas sin comer. Se nos nubla el raciocinio, pues lo mismo que con esa señora, si lleva X meses sin, se nos nubla el raciocinio y ya da igual.
Y ahí estás sola, y estás solo en casa, y no hay,
ahí estás solo
no
en
hay
casa.
Excusas.
Claro. Asaltas la nevera. De hecho, mucha gente que incluso se controla en la cena, venga, pero no, una hervidita, un pescadito hervido y a la cama, se vuelven comedores nocturnos. Se despiertan por hambre y van a la nevera y la atracan.
Por la noche.
Claro, entonces muchas veces hay que aprender a comer sin hambre, de este hambre bestial, sino comer, porque vas a comer menos y mejor, porque vas a pensar más. Y sobre todo también vas a comer más despacio. Entonces claro. Vas a llegar a la cena y vas a decir, estaba todo el día. Entonces muchas veces cuando hacían dieta las señoras o los
señores... No, es que mi madre, ella a lo mejor dice... No, si yo ceno un poquito. Y se cena una ensaladita con un poquito de pavo o tal. Pero a las 3 de la mañana se levanta y se mete leche con 3 magdalenas. Pero eso de manera regular. No. Bueno. Y cena poquito, pero comedor nocturno.
Sí, no, el comedor nocturno. O también el síndrome de los padres. Observado, no porque tenga hijos. Mi madre no cena. Mi madre, ya que está haciendo la cena para los demás, este trocito de queso que me encontré aquí que ya estaba baboso, me lo como. 3 pistachos que había por ahí, ya me lo como. Pues ya me como estas 2 rodajitas de pan que hay aquí y ya compro mañana bueno. Pues ya tal. Y dice, no, pero no ha cenado. No, ya, llevas cenando 3 horas. Llevas cenando 3 horas, ese picoteo. Entonces, oye, al final todo esto se trata de no sentirte culpable cuando pecas y entender por qué pecas.
Totalmente. Y hay una cosa que también el pecado tiene que tener un poquitito de culpa. Que salgas y digas, ¡ay, he pecado un poco!
Para el placer, ¿no? De
sí,
pecado.
Sí.
Me lo merezco.
Por el placer de decirlo, ¿sabes? Es como, vale, puedes cenar sano, pero luego ven a mi show.
Ahí queda eso. Oye, Juan, ha sido un auténtico placer tenerte.
Igualmente.
Hoy. La última pregunta de todo lo que hemos visto, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas hoy de Nutrición con Z?
Pues me llevo los pecadores sociales.
Ahí lo llevamos.
Que es una buena excusa para pecar.
Muchísimas gracias por
Muchas
estar
gracias.
Aquí. Esta es tu casa.
Muchas
y
gracias.
Ya saben, Juan Dávila, la capital del pecado. Si encuentran entradas, son ustedes afortunados.
Muchas gracias.
Y nosotros, vámonos a hacer el resumen de hoy. Acuérdate de que no existe la adicción a los alimentos, aunque sí pueden existir conductas adictivas, pero que generalmente estas tienen un origen en otras causas. Sí existen los alimentos que más nos cuesta parar de comer porque estimulan en nuestro cerebro el centro del placer. Son los que tienen grandes cantidades de grasas, azúcar y sal.
es algo normal que le sucede a todas las personas por puro instinto de supervivencia. Para evitar caer en la tentación y pecar, lo primero es analizar bien lo que está sucediendo. ¿Es hambre real o es otro tipo de hambre? Comer algo antes de darte el capricho, como una pieza de fruta, ayuda a calmar esa ansiedad y nos ayuda a pensar con la cabeza más fría. Y sobre todo, si finalmente acabas pecando, no te sientas culpable. No se trata tanto de si hemos pecado o no, sino de la frecuencia en la que caigamos en esa tentación. Y lo que sí te tiene que tentar es volver a escuchar el siguiente episodio de Nutrición con Z. Y nosotros te esperamos aquí. Hasta entonces, salud y buenos alimentos. Cadena 10.